lo largo de este año 2025 que estamos estrenando, vamos a escuchar hablar mucho de Franco, porque se cumplen 50 años de su fallecimiento y aprovechando esta fecha, el gobierno ha presentado toda una agenda de actos para conmemorar estas 5 décadas, dicen, de democracia y libertad.
Libertad, libertad.
La canción de Jarcha de 1976, que se convirtió en todo un himno de la transición, una música que seguro va a sonar también mucho en estos actos de conmemoración. Ayer, por cierto, tuvo ya lugar el primero en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde Pedro Sánchez justificó esta programación, primero dijo, para celebrar la gran transformación económica, social, institucional y política que ha protagonizado nuestro país en los últimos 50 años. Después, para rendir, decía, homenaje a todas aquellas personas, colectivos, instituciones que hicieron y han hecho posible esta transformación de éxito. Y por último, señaló, para transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, va a ser un año muy entretenido porque son en total 100 actos que se van a celebrar bajo el lema España en libertad y veo que hay de todo, charlas, coloquios, teatros y hasta un escape room.
Sí, para los más jóvenes, evidentemente. El amplio programa de actividades sumará debates, conferencias, exposiciones dentro y fuera de nuestras fronteras, además de una serie documental que está prevista. Uno de los proyectos será la declaración de una treintena de lugares de memoria, pero también incluye el escape room itinerante sobre la dictadura.
Ah, pero en el escape room no va a estar Sánchez con,
no,
con los ministros, como ayer estuvieron todos allí, de camarilla. No.
En realidad, ayer en el acto intentamos saber algo más de ese escape room y por lo visto todavía montado no está. O sea, le faltan muchos detalles a esa actividad. Pero también va a haber cómics, juegos, aplicaciones para el móvil, conciertos, teatros, danzas. Vamos, va a haber de todo. Incluso junio, si uno ve el programa ya se puede consultar en la web hispanaenlibertad.gob.es. Y por ejemplo, junio pues está dedicado a abordar la represión de la homosexualidad y la transexualidad durante la dictadura franquista. Prácticamente el mes de junio está dedicado a ello.
Bueno, déjeme que salude también a Lorenzo Silva y Ana Cabanillas. Lorenzo, Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué os parece esta agenda de actos que ha programado el gobierno para conmemorar 50 años de democracia y libertad?
Bueno, pues yo creo que muy oportuna, ¿no? Muy oportuna para el momento que vive el gobierno, donde tiene un asedio judicial por todas las partes por las que mires. Es muy oportuno convocar un año entero repleto de actos que al final generarán de una manera u otra debate, ¿no? Ya sabemos que Sánchez es un experto en marcar temas de agenda, ¿no? Y lo ha hecho precisamente, ha elegido la muerte de Franco, que no deja de ser un hecho biológico, ¿no? Un hecho que a todos nos sucede en algún momento, que fue condición de posibilidad de la democracia, pero que no fue automático, no fue el resorte para que llegara la democracia, ¿no? Yo creo que está muy bien celebrar la libertad, yo creo que tenemos que celebrarla todos los días, pero bueno, hubo pasos previos antes de que llegara esa libertad, ¿no? Y si ahora se conmemora una muerte de un dictador, yo creo que es para generar controversia y sobre todo pues para opacar también todo ese escenario de fondo, ¿no? Que es la fragilidad del gobierno a la que Sánchez pues se enfrenta y con la que tiene que lidiar, ¿no? Esto, digamos que da un poquito de aire al gobierno.
Lorenzo, ¿piensas que desde Moncloa han echado mano del comodín de Franco como cortina de humo y para así tratar de recuperar también la agenda y la iniciativa política, como dice Ana?
Pues fíjate, yo con carácter general, no solo en este caso, me abstengo de hacer juicios de intenciones, porque como no estoy en la cabeza ni en el corazón de nadie, no sé por qué lo han hecho, pero sí puedo juzgar, eso creo que lo podemos hacer todos, que la oportunidad, si se ha planteado esto de una forma óptima o a lo mejor no tan óptima, ¿no? Yo de entrada, quizá que se recuerde que en el año 75 se produce el cierre de un periódico histórico muy importante en la historia contemporánea de España, a mí no me parece impertinente. Tampoco me parecería impertinente que hubiera un estudio y una aproximación a las nuevas generaciones respecto de lo que fue la dictadura de Franco, ¿no? Con sus distintas etapas, por cierto, ¿no? Y con la diversidad de momentos y de fuerzas que operaron a lo largo de esos, bueno, pues que son unos cuantos años, ¿no? Desde el 36 al 75, 39 años. Eso no me parece impertinente. Quizá lo que a mí me chirría un poco, por no decir bastante, es este aire de festejo y de festejo de la libertad. Primero porque en el año 75, yo estaba vivo y lo recuerdo, pues probablemente no hubo ni un segundo de libertad. Bueno, lo puedo decir casi con seguridad. El 31 de diciembre del 75 se había producido la extinción física del dictador y el jefe del Estado era el rey Juan Carlos, pero España seguía sin ser un Estado de Derecho, no tenía leyes que reconocieran derechos a nadie, seguían vigentes las leyes del movimiento. Luego, en el 75, ni un segundo de libertad. Y hombre, si hay un logro que conmemoramos en este momento, pues ese logro corresponde a la entropía, ¿no? Que acabó con Franco como acabará con todos nosotros, ¿no? No me parece que sea un logro especialmente celebrable, ¿no? No me parece que tenga un contenido de festejo, ¿no? Y además, mira, por otra parte, yo no tengo una opinión excesivamente favorable de Franco y además he escrito sobre él, incluso he escrito hasta una serie de televisión sobre sus últimos días, ¿no? Pero sobre su muerte, además, ¿no? Pero mira, yo estudiando los últimos tres meses de Franco, hay algo de lo que yo no me alegraré jamás, que es de la agonía de un ser humano, sea quien sea.
Claro, en relación a lo que estás diciendo, os planteo si la fecha está bien elegida, porque el gobierno habla de celebrar los 50 años de democracia y libertad, pero la democracia, como decía, sí, la libertad en España, no comienzan con la muerte de Franco, es decir, el 21 de noviembre de 1975 seguíamos con una dictadura. ¿Se tenía que haber elegido otra fecha para estas celebraciones?
Bueno, yo creo que lo lógico hubiera sido elegir el 78, ¿no? Que es cuando nació la Constitución, que fue fruto, por cierto, del consenso de todas las formaciones, de un esfuerzo que hicieron todos los partidos, de la que yo creo que un proceso del que yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y un proceso que precisamente pues no se ha visto tampoco en esta convocatoria de estos actos, ¿no? Que parece que ha sido se ha escogido para dividir, para enfrentar, para arrojar, en definitiva, al que se tiene enfrente, ¿no? Y Sánchez ya ayer, además, lo dejó claro con esos reproches también al Partido Popular. Si está bien cogida, pues yo creo que faltarían todavía pues 3 años o 4 en el 79, que fueron las primeras elecciones democráticas de este país, ¿no? Que fue el hito cuando de verdad España entró en esa democracia. Pero yo creo que además aquí hay otro elemento y que yo creo que va a dar que hablar, que es el papel de la monarquía. El papel de la monarquía, porque a Sánchez se le puede convertir también en una pierna en el zapato en este año. El rey Juan Carlos I, el rey emérito, que ahora mismo pues es una figura que, en fin, que no se considera como el rey ejemplar, ¿no? Pero sí que fue el que tomó todos los poderes que le había dado Franco, ¿no? Todas esas leyes franquistas para facilitar la transición, ¿no? Y es una figura muy controvertida y que genera mucho malestar también entre los socios del gobierno, con lo cual, pues bueno, yo creo que hay muchos elementos, pero la muerte de Franco, desde luego, yo diría que no es lo que marcó.
Habrá que
Fíjate, sí, Pilar, yo si tuviera que pensar en una alternativa ideal, creo que habría sido mucho más sensato y habría sido también mucho más integrador. Y también creo que habría sido mucho más eficaz pues plantear una celebración a lo largo de un trienio. Es decir, entre el año 75 y el 78 pasaron cosas. Es decir, tanto en el 2026 como en el 2027 como en el 2028, hasta el día 6
de
diciembre, habrá hechos conmemorables.
Que
claramente produjeron avances para sacar a España del retroceso histórico siniestro que supuso la dictadura de Franco.
Citaba ahora mismo algo importante, Ana, que es la monarquía, ¿no? Y precisamente esta programación de actos comenzaba ayer con polémica, porque en el acto de inauguración, que fue ayer, como decíamos, en el Museo Reina Sofía de Madrid, no estuvo el rey Felipe por problemas de agenda. Que digo yo, Ricardo, que siendo como es Moncloa la que tiene que autorizar la agenda del rey y sabiendo que ayer don Felipe tenía ya otro acto comprometido, igual podían haber elegido para esta fecha de inauguración igual otro día, ¿no? Para que así estuviese presente.
Sí, eso desde luego ha llamado la atención por las diferencias que han existido entre la zarzuela y la Moncloa. Y es verdad que Felipe VI excusó asistir por esos motivos de agenda en el acto inaugural, pero también es cierto que, bueno, y lo ha dejado entrever abiertamente tanto la Casa Real como el gobierno, ha habido una negociación por parte de ambas instituciones para ver a qué actos asistiría finalmente el monarca, que al final no van a ser más de de un par de actos, porque, bueno...
¿De los 100 actos solo va a estar en un par de ellos?
En un par, dos o tres actos, o sea, las visitas a los... A los campos de concentración de Mauthausen y Auschwitz. A final de este mismo mes, el 27, es el de Auschwitz. Mauthausen queda para más adelante. Y también el acto que se pretende celebrar el 22 de noviembre, el gran acto de homenaje a el papel de la monarquía en la transición. Más allá de esos actos, pues parece, a día de hoy al menos, que la Casa Real, o bueno, que el rey no va a asistir a ningún otro. Es verdad que sigue en el aire la participación que pueda tener
el rey emérito, ¿no?
Don Juan Carlos, sí, y lo único que ha hecho la Moncloa de momento es dejarlo en manos de la zarzuela.
Lorenzo, Ana, ¿cómo pensáis que puede encajar la figura del rey Juan Carlos en estos fastos? Claro, por mucho que se le quiera invisibilizar, es que la transición y el paso a la democracia no se entiende sin él.
Creo que es una figura inevitable, ¿no?, para hablar de todo aquello, porque él, quiero decir, si él hubiera tomado esa una decisión distinta a la que tomó, ¿no?, si se le hubiera iluminado, encendido una bombilla y hubiera decidido seguir con las riendas que le daba la jefatura del Estado que había heredado de Franco, pues igual hoy no podríamos estar hablando tampoco de esta democracia y de esta libertad, ¿no? Con lo cual yo creo que va a tener un encaje que se le mencionará. Ayer ya en ese acto hubo imágenes solo del rey emérito, pero claro, la duda es si llegará a participar. Ayer el gobierno lo dejaba en el aire, ¿no? No cerraba esa puerta, pero es que es una figura muy incómoda también para todos los socios del gobierno. Ayer incluso Podemos salió pidiendo un referéndum sobre la monarquía o la república, diciendo que la monarquía era un vestigio del franquismo, ¿no? Y que, por cierto, que el franquismo sigue instalado en todas las instituciones democráticas, con lo cual no estamos ante una auténtica democracia. Con lo cual yo creo que el encaje es difícil, pero bueno, aquí Sánchez pues le veremos hacer malabarismo, aunque decía Ricardo que el 22 de noviembre falta casi un año para ese acto de monarquía y democracia. Veremos si se celebra y en qué términos, porque yo eso quiero verlo.
Pues mira, hablando del rey Juan Carlos y del año 75, lo que sí es cierto es que ya en el año 75 el rey Juan Carlos sí que empezó a hacer ciertas cosas. Empezó a hacer ciertas cosas que tienen que ver sobre todo con la dimensión exterior. Tanto personas próximas a él como, bueno, pues de su entorno iniciaron contactos discretos tanto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos como con la República Francesa, como la República Federal Alemana. De hecho, quiero recordar que Giscard vino. Es decir, que ya se empezaron algunos pasos para la apertura a la democracia de España, y esos pasos los dio en el año 75 el rey Juan Carlos, ¿no? Yo, en cuanto a su ejecutoria, ¿no?, a lo largo de toda la transición, pues como todos los seres humanos y como todos los entornos complejos, hay acciones más atinadas y acciones a lo mejor más cuestionables, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de la historia, y ¿por qué no lo vamos a recordar y por qué no lo vamos a indagar? Y en lo que tiene de aportación positiva a nuestra historia, pues ¿por qué no reconocérselo, ¿no? No sé si personalmente, no sé si entonces, pues, no sé si tiene mucho sentido organizar actos en los que él esté presente, pues porque es una persona muy mayor y porque, bueno, pues está en unas condiciones físicas y demás que a lo mejor pues tampoco es para él cómodo, ¿no? Tampoco, no sé si se le haría un servicio, ¿no?, organizándole un homenaje y trayéndole físicamente.
Bueno, veremos a ver qué pasa, si hay encaje y si finalmente está el rey emérito presente en alguno de estos actos. 100 actos los que ha programado el gobierno para conmemorar los 50 años de democracia y libertad. Ricardo Rodríguez, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Te liberamos, que sé que tiene mucha plancha esta tarde. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Bueno, decía ayer Pedro Sánchez que estos actos estaban también justificados, lo destacaba hace un momento, por la necesidad de transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia, es decir, por la necesidad, en definitiva, de educar a los jóvenes. Que estos actos sirvan también de ejercicio de divulgación frente al franquismo. Y esto nos lleva a preguntarnos qué saben nuestros jóvenes de este asunto, del franquismo y de la transición. Emilio Cerda es profesor de Historia en el Instituto de Educación Secundaria San Isidro de Madrid. Emilio, profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Antes que nada, Emilio, el gobierno, decíamos que ha elegido la muerte de Franco como punto de partida de nuestra democracia. Te pregunto tu opinión sobre esta fecha elegida. ¿Es correcta? ¿Tiene sentido celebrar este año 2025 el medio siglo de libertad y democracia? ¿O se tendría que haber esperado un poquito más, igual a 2028, para celebrar los 50 años de democracia constitucional?
Bueno, a ver, yo creo que el 75, la muerte de Franco, no se puede ver como la fecha fundacional de la democracia, obviamente, pero sí que se puede ver como el inicio, ¿no?, del proceso que nos lleva a la democracia. De algún modo, la democracia se construye de manera paulatina, de manera, además, que se prolonga hasta bien después de la transición. Incluso, democracia no es únicamente ir a votar cada 4 años. Entonces, pues lo que es, para lo que es celebrar, por así decirlo, o reconocer el 75 como el inicio de la transición que nos conduce a la democracia, en ese sentido yo creo que sí se podría aceptar esta fecha, ¿vale? Es como el punto de partida, de algún modo. No quiero decir que sea que haya un antes y un después, ¿no?, que el 21 de noviembre del 75 ya estemos en democracia, pero como punto de inicio de partida, para ser algo en ese proceso que nos lleva a la transición y en el cual la democracia se va construyendo, sí que podría ser.
Emilio, decíamos, tú eres profesor de historia. ¿Qué edades tienen tus alumnos? ¿A qué cursos das?
Pues doy, este año, doy hasta desde los mayores de 18 años, el segundo de bachillerato, de 17-18, a, de 15-16 años, en cuarto de la ESO, y tengo pequeños también de 13-14 años.
¿Qué importancia se da en esos cursos a nuestra historia contemporánea? ¿Guerra civil, dictadura de Franco, transición?
Bueno, pues vamos a ver. Lo que es la historia contemporánea de España, el siglo XX específicamente, que es de lo que estamos hablando, esto se ve en segundo de bachillerato, en la tercera evaluación de segundo de bachillerato y en cuarto de la ESO a lo largo de todo el curso, porque ahora con la nueva ley, pues podemos concentrarnos más en el siglo XX. Antes, la ley anterior se daba 19 y 20 en un solo curso.
Que era imposible terminar el temario. Es que es imposible. Es que no llegabas a la transición, ¿no, Emilio?
Era imposible. Antes era imposible. Ahora, afortunadamente, con la nueva ley, el haber concentrado tercero de la ESO, siglo XIX, y cuarto de la ESO, siglo XX, puedes profundizar mucho más en esos cursos. Cierto que en segundo de bachillerato no ha habido ningún cambio. O sea, el temario, ahí tenemos una hora más a la semana con respecto a cuarto de la ESO, 4 horas, pero el temario es infinito. Y muchas veces vas ahogado, porque además tienes que darlo sí o sí, ya que luego se examinan de la EBAU. Entonces, en general, en cuarto de la ESO vas muy ahogado para darlo bien. En segundo bachillerato vas muy ahogado para darlo bien y en cuarto vas bastante más relajado.
Uh-huh. Emilio, ¿les interesan los jóvenes esta época de la historia?
Cuanto más reciente, más les interesa, obviamente. Por ejemplo, el franquismo es un tema que les interesa bastante, en general, porque está muy en el calendero, ¿no? Está en el candelero, está en el debate político, los padres les han contado, los abuelos les han contado, y en general es uno de los temas que más les interesan junto con la Segunda República y la Guerra Civil.
Bueno, pues hemos salido a la calle para ver el conocimiento que tienen precisamente nuestros jóvenes de este momento de nuestra historia. Lo primero que les hemos preguntado es si sabían la fecha exacta de la muerte de Franco. Escuchad.
En el 68 o así, ¿no? Por la 60, ya, 60 y poco, ¿no?
A ver, no lo sé, pero harán 50 y pico años de que murió, ¿no? 50 y
más
muchos.
O menos, no tengo ni idea.
Creo que el 20 de noviembre del 75.
Bueno, al menos una sabía la fecha exacta, pero te he escuchado ahí de fondo, Emilio, decir miedo me da.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que, mira, esto a la altura del curso, no desconozco las edades que les habéis preguntado de los alumnos.
No pasaban de los 20, son un poquito mayores que tus alumnos.
Ah, son algo mayores, o sea, que lo dieron en algún momento. Es que en este momento todavía no lo han visto esto, ¿vale? Ahora mismo estamos en cuarto de la ESO, por ejemplo, yo voy por la Guerra Civil, y en segundo de bachillerato estamos con el sexenio revolucionario. O sea que esto se ve al final, ¿vale? Porque está dentro de la segunda mitad del siglo XX. Yo calculo que, por ejemplo, esto lo veré en marzo, en torno al mes de marzo, en cuarto de la ESO, y en segundo de bachillerato, pues a lo mejor en marzo-abril. Ahora, luego queda también pues cómo se dan las cosas, lo que el alumno se acuerda. También te digo que las fechas son importantes, pero más importante que las fechas son que comprendan, la historia al final son procesos de cambio, y que el alumno comprenda el proceso de cambio, procesos de causa-efecto.
Pero esta fecha, etcétera, es muy significativa, ¿no?
Es muy significativa, efectivamente, es muy significativa. pero bueno, en fin, no todos los alumnos pues tienden a acordarse de estas cosas, y sobre todo cuando son gente tan joven. Al final.
Bueno, hemos seguido con nuestro trivial. A los mismos jóvenes, que como decía no pasaban de los 20 años, les hemos preguntado quién era el presidente del gobierno cuando muere Franco.
No tengo idea.
Yo tampoco.
No. ¿Cuántos? No. Ni idea tampoco.
Bueno, o sea, no había presidente cuando su muerte comienza, ¿no? El periodo de la democracia y empieza Felipe González.
Españoles, Franco ha muerto.
La cantidad de veces que habrán escuchado seguramente esta frase y no saben que era Arias Navarro. Profesor, esto lo deberían saber también, ¿no?
Deberían saberlo, pero también te digo que los nombres concretos, el alumno lo estudia para el examen y se le olvida. La frase saben perfectamente, pues eso, la escena de Franco ha muerto la han visto 100 veces.
Claro, y es que además hay hasta memes. Vamos, que la escena, ese leyendo el papel Arias Navarro, no lo hemos visto doblado con multitud de memes. Pues, es que la imagen la han visto, sin duda.
Las barbaridades que te ponen. O sea, esto es lo de menos. Que se acuerden de Arias Navarro, barbaridades más grandes he leído en exámenes, ¿eh? O sea, que no... te preocupes.
Una pregunta más, porque hemos preguntado también lo que saben del franquismo y esto es lo que nos han dicho.
El tema de los fusilamientos, que hizo mucha obra pública construyendo pantanos, que creó la seguridad social y hasta ahí, que había muchas cárceles políticas.
Había un montón de problemas en la sociedad.
Fue un periodo en España caracterizado por una dictadura, ¿no?, gobernada por Francisco Franco, y que fue después de finalizar la Guerra Civil con el vencimiento del bando nacional.
Bueno, aquí les suena algo, ¿no? ¿Alguna noción tienen del asunto, profesor?
También, sí, pero bueno, también me gustaría ver, o sea, qué tipo de jóvenes se ha... Es como se ha hecho esta entrevista, porque yo tengo...
Claro, esto es una muestra muy aleatoria, no es representativo de nada, efectivamente. Han sido unos chavales que hemos cogido al azar, gente joven, pero sí es verdad que no sabemos qué están estudiando cada uno de ellos, porque a lo mejor están estudiando matemáticas y no han vuelto a tocar la historia desde que lo dejaron en segundo de bachillerato, ¿no?
También te digo una cosa, no hay que ir solamente a los jóvenes, hay una cantidad de bulos circulando, por ejemplo, uno de los que han dicho que Franco creó la seguridad social, cosa que no es cierto. La seguridad social como tal, las primeras leyes de seguridad social se crearon durante la restauración, previa a Franco, incluso previa a la Segunda República. Y estos bulos lo repiten muchos adultos hoy día también, incluso en medios de comunicación. O sea que hay que tener mucho cuidado, no solamente culpar a los jóvenes, porque a lo mejor esto lo están escuchando en su casa.
No, y seguramente si estas preguntas se las hacemos a muchos adultos, igual nos encontramos con la sorpresa de que tampoco responden correctamente. Vamos con una...
Sí. Periodo. También, o sea, muchas veces lo que la gente ha vivido se contamina con bulos que han llegado posteriormente y que acaban creyéndose la gente que ha vivido ese periodo.
Bueno, y además es que estamos, los jóvenes que se informan, especialmente por redes sociales, en esta era de la desinformación, efectivamente los... Puede llegar cualquier cosa. Una última cuestión, la transición. ¿Qué saben de este momento de nuestra historia?
La transición, pues que fue un periodo muy convulso y que se aliaron muchos partidos políticos para intentar resolver los problemas que había.
¿Cómo la transición? ¿De que murió él o cómo?
Para la sociedad supongo tuvo que ser mucho cambio, ¿no? Pasar de una dictadura de repente una democracia. Pero bueno, supongo que implicó... A nivel internacional, pues aumentar las relaciones de España con el resto de países, a nivel de Europa, y un cambio de gobierno súper sustancial.
Emilio, tú como profesor, y os pregunto también a vosotros, Lorenzo, Ana, que estáis muy, muy callados, ¿creéis que nuestros jóvenes conocen bien nuestra historia? O como hemos escuchado en esta muestra, que insisto, no tiene por qué ser representativa, tienen muchas lagunas.
Yo creo que es evidente, ¿no? Que algunas lagunas, por lo menos Pilar, sí que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante, que eso además no creo que sea tampoco una tarea única de los colegios, ¿no? No solo los profesores tienen que enseñar historia, sino que yo creo que es algo que también en casa en algún momento tenemos que recordar de dónde venimos y lo que hubo. También para enseñar a los pequeños y a los no tan pequeños a valorar lo que se tiene y agradecer también, ¿no? Hasta dónde hemos llegado.
Yo me atrevo a decir que las lagunas no son mal exclusivo de nuestros jóvenes. Toda la población española tiene lagunas importantes.
Históricas, respecto especialmente.
Respecto de la historia contemporánea de España, no digamos ya más atrás. No, por cierto, el primer chaval de este turno no ha estado nada mal, ¿eh? Ha dicho solo dos cosas, pero las dos cosas eran bastante pertinentes, ¿eh? Y sobre todo para los que, aparte de haberlo leído, estábamos allí, ¿no? Yo creo que, fíjate, el problema es que me parece que muchas veces el discurso sobre la historia se escora demasiado hacia la justificación de las posiciones que cada cual mantiene, ¿no? Y a veces con carácter retrospectivo, lo que es una cosa un poco extraña, ¿no? Yo creo que quizá deberíamos avanzar un poco más en la enseñanza de los hechos, porque los hechos son muy claros, ¿no? E impiden determinadas cosas, ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, que el franquismo es una época de reconciliación nacional, claro, lo puede decir porque no ha leído ni una sola página de los miles de procesos de consejos de guerra sumarísimos que acabaron con el fusilamiento de decenas de miles de españoles, ¿no? Esto es que no hay ni que argumentarlo, sencillamente hay pruebas documentales abrumadoras, ¿no? Pero también en sentido contrario, ¿no? Yo recuerdo alguna conversación que he tenido en Cataluña respecto de gente que está convencida de que la Guardia Civil dio un golpe contra la República y contra la Generalitat, cuando todos los jefes de la Guardia Civil en Cataluña murieron fusilados por Franco por defender la República y la Generalitat. Es decir, nuestro desconocimiento llega a ser tan cósmico que incluso postula lo contrario de lo que aconteció.
Emilio, tú que estás todos los días con ellos, que conoces perfectamente a los jóvenes, ¿qué notas le ponemos? Porque claro, no es solamente lo que aprenden durante la ESO o en bachillerato, es que para fijar ese conocimiento, para tener un dominio de la historia, tenemos que seguir leyendo mucho y estudiando pues más allá, ¿no? Cuando estás estudiando una carrera, o aunque no estudies una carrera, a lo largo de tu vida.
Bueno, dos cosas. Primero, con en cuanto a los alumnos, estos que has puesto, yo creo que no es tanto que no sepan como que no saben expresar, y eso es un gran problema que nos encontramos, que no saben expresar lo que saben. Muchos de los alumnos de los que han hablado antes en esta última pregunta sobre la transición, pues se vislumbra que tienen conocimientos. Otra cosa es que lo sepan expresar correctamente. Uh-huh. Y lo segundo, también, el compañero que ha hablado antes me ha quitado lo que quería decir, que es justamente eso, que nos quejamos de que los alumnos y que los jóvenes no conocen la historia, pero lo más grave es que la gente, los adultos, que han tenido mucho más tiempo para aprenderla y que en muchos casos la han vivido, tampoco la conocen o incluso la conocen peor y están más expuestos a los bulos. Muchas de las barbaridades que escucho en clase vienen porque las escuchas se escuchan en casa, a nivel histórico. Y esto es tremendo, ¿eh?
No, desde luego que es tremendo, sí, sí.
Tremendo.
Y si hiciéramos, como decía hace un momento Lorenzo y como destacas tú también, Emilio, si hiciéramos esta misma encuesta a los adultos, seguramente nos sorprenderíamos para mal, seguro que sí. Pues Emilio Cerda, profesor de Historia en el Instituto de Educación Secundaria San Isidro de Madrid. Emilio, ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Lorenzo, Ana, os quiero hacer una última pregunta sobre todos estos actos que ha organizado el Gobierno para conmemorar, como decíamos, estos 50 años de democracia y libertad. ¿Pensáis que estas celebraciones se tenían que haber organizado de manera consensuada con todos los partidos o con una mayoría de partidos?
Yo creo que era la condición necesaria y principal para poder celebrar la democracia. Una democracia que llegó de la mano del acuerdo, de muchas renuncias por parte de muchos actores que estuvieron a la altura. Yo creo que en este caso, pues por una parte, y no sé si por otra también, pues no ha habido voluntad también de celebrar algo que por otra parte yo no sé hasta qué punto tiene un carácter institucional o un carácter más bien partidista.
A mí me entristece mucho con carácter general que se capitalice de manera parcial lo que es de todos. Y es un vicio que tiene la izquierda, pero también lo tiene la derecha. No es un vicio, es un vicio muy repartido. Y me parece que ese vicio nos debilita como sociedad y como democracia.